Muy bien, cuando son las 10 y 11 de esta mañana, con... ¿cuántos grados hay ahora? ¿Alguien me puede tirar el dato?
Buena pregunta.
Yo te lo digo.
¿Cuánto?
19.
19. Dicen que no va a pasar de 22 en el día de hoy. Bueno, tiempo de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarme.
Cuenta con una reconocida trayectoria como empresario del sector automotor, integrando desde los 21 años el directorio de Julio César Lestido, Sociedad Anónima. Empresa con más de 80 años en el rubro.
Podemos dividir el año 25 en dos. En el primer semestre el crecimiento, diríamos que venía comportándose igual que los semestres anteriores. Pero empezamos a ver, como muy bien dijeron ustedes, una luz amarilla a partir del segundo semestre del año.
Presidió la Cámara de Comercio y Servicios en múltiples periodos desde el año 2017 y la integra desde 1998.
En primer lugar, nosotros decimos que tenemos un país que está siendo, no es competitivo, que es un país que es caro, que eso implica que los costos nuestros son elevados y eso saca a mucha empresa de competencia.
La incertidumbre a nivel internacional y los problemas que hay a nivel internacional también generan dudas y la gente sí frena, se resguarda más.
Actualmente es el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios.
Y tenemos otras cosas que por el otro lado compiten con ellas y son las que más sí sufren el impacto. El contrabando es uno de ellos, el informalismo es otro de las amenazas que ven las empresas y la otra evidentemente es las ventas online, es un tema que las están viendo.
En la entrevista central de Punto de Encuentro, Julio César Lestido.
Lestido, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenos días, nuevamente gracias por invitarme, es un gusto estar acá.
Recién estábamos comentando fuera del micrófono, puesto los años que llevamos caminando, ¿no?, por estas tierras. ¿Cómo ha cambiado el mundo, nuestro micromundo aquí, nuestro país? Pero hay algo que, no sé, pasan los años y uno sigue escuchando lo mismo, ¿no? El Uruguay que crece poco, los problemas de competitividad. ¿Nos hemos acostumbrado a estos datos, Lestido?
Yo creo que nos empezamos a dar cuenta de que tenemos que hacer cosas distintas para que justamente cambiar la situación que hoy estamos viviendo. Como tú muy bien decís, Victoria, estamos con un crecimiento que en los últimos 10 años no ha superado el 2%. Y ese crecimiento es un crecimiento, vos decís, bueno, está, ¿podemos quedarnos conformes? No, porque con las necesidades que hoy está demandando nuestra sociedad nos obliga a que tenemos que crecer más. Si queremos hacer cambios importantes, seguir manteniendo en el tiempo mejores salarios, atender las demandas de nuestra sociedad. Y por otro lado, tenemos un problema serio. Somos un país que envejece aceleradamente. Si nosotros no cambiamos esto, a lo largo del tiempo nos vamos a encontrar con problemas más graves.
Sin duda.
Ahora, usted recientemente estuvo en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing con otros tres presidentes de cámaras empresariales y ahí habló de un pacto como hoja de ruta. ¿Qué medidas concretas debería tener ese pacto para que no se quede solamente en la intención?
En realidad lo que nosotros planteamos, y es buena la pregunta, lo que nosotros planteamos en su momento fue como establecer, invitábamos, porque nosotros no queremos imponer, sino invitamos, y en aquel momento lo hicimos públicamente, a todos los agentes que están involucrados, a los que tenemos de alguna manera responsabilidades políticas o representativas, en el caso nuestro son representativas, claro está, a juntarnos y empezar a delimitar o armar una agenda que nosotros llamamos una agenda país. Los temas ahí están, uno de ellos es educación, sin duda, pero definir la educación como una política de Estado. Yo no entiendo nada de educación, quiero ser claro, pero es un tema que nosotros como empresa vemos lo que pasa cuando salimos a buscar personal o equipos de colaboración al mercado. Y sobre todo tenemos un problema muy grande con los jóvenes. Entonces, la política, cuando hablamos de educación decimos, hagamos una política de Estado. Uno observa y escucha o lee lo que aparece en la prensa diario, los conflictos que se generan, las distintas políticas que se entienden que hay que hacer para mejorar la educación. Son todas válidas. Pero la realidad es que hoy, en el caso de los jóvenes, tenemos un problema. Nosotros estamos hablando que tenemos aproximadamente un número importante, cerca del 16% entre jóvenes entre 14 y 29 años, que ni estudia ni trabaja. Repito, ni estudia ni trabaja. Y dentro de los chicos que quieren buscar trabajo, uno de cada cuatro no lo consigue. Entonces, ahí tenemos un problema. Y eso, y si los chicos no mejoran sus competencias en matemáticas, en idiomas, en tecnología, el Uruguay que nosotros aspiramos va a quedar rezagado. Entonces, ahí es donde creo que más allá, uno puede decir el método que hay que hacer es este, el otro, pero no sé cuál. Pero la realidad es esta. Yo digo, yo muestro la foto de lo que está pasando y pasa esto. La relación, muchas veces la relación trabajo y educación, no es que no sea de las mejor. La educación ofrece un producto, por decirlo de una manera, que no es compatible con el trabajo que se está necesitando hoy. Entonces, esta es la realidad, esto es lo que pasa en el mercado.
Y eso no explica también un poco ese número tan alto, digo, seguramente hay otras circunstancias también, pero ese número tan alto de 16% de jóvenes de entre 14 y 29 que no estudian ni trabajan, digo, esa falta de educación preparada para el mercado laboral de hoy.
Sí, sin duda, hay una cantidad de cosas. ¿Qué pasa, no? Hay que ver temas sociales, el tema es más profundo, hay que bucear más en profundidad, pero es un tema que hay que atender. Nosotros creemos que hay mecanismos que son muy buenos, creemos mucho en lo que se llama la formación dual, entendemos que es una herramienta muy válida porque además no solamente de capacitar al joven, lo que genera la formación dual es una relación entre la empresa y el joven desde muy temprano. Entonces los dos se conocen y los dos pueden empezar de la mano a caminar juntos un camino que puede ser muy interesante.
¿Le puedo hacer una pregunta bajar un poquito más a tierra? Usted dijo, el empresariado, sabemos lo que pasa cuando queremos contratar gente, ¿no? ¿Con qué se encuentran?
Nos encontramos muchas veces cuando hablamos del empleo juvenil, sí. O sea, de los jóvenes, nos encontramos gente jóvenes que no están preparados, diría, en las mínimas requisitos como para poder entender el mundo que se está viviendo.
O sea, ellos quieren, van, apelan
al trabajo. También tenemos otro problema.
Y las pruebas fallan.
Sí. Y también tenemos otro problema que es verdad. A ver, vamos a hacer, es un tema generalizado, son generaciones distintas. Hoy uno, cuando yo tengo 67 años, cuando yo ingresé en la empresa o los compañeros que ingresaban en las distintas empresas en aquel momento, uno hacía carrera dentro de una empresa. Hoy el joven,
la rotatividad
es muy alta, pero cuando estamos en sectores de jóvenes más vulnerables, la rotatividad es muy alta todavía y hay como el compromiso al trabajo, generalmente no hay que trabajarlo, hay que pulirlo bastante, ahí tenemos algunos problemas. El ausentismo es uno de los problemas grandes que tenemos a nivel general. Entonces son cosas que tenemos que analizar y trabajar. Yo creo que también hay que generar esa frase o esa palabra que queda muy linda, que tal vez bajar la tierra es más difícil, pero es una realidad, es la cultura del trabajo.
Estaba pensando exactamente en eso y me acordaba de Reed.
¿Está? La cultura del trabajo. Nosotros estamos colaborando estrechamente con Richard, es un hombre para mí excepcional, que ojalá tuviéramos más Richard Rich acá.
Sin duda.
Y bueno, sin duda es eso lo que nos está faltando. Un poco, son valores que yo, una vuelta una persona, yo le reprochaba. Hablaba con una persona, yo soy católico, y hablaba con un sacerdote sobre el tema. Le decía, no, porque los valores en la sociedad se perdieron. Y él me dijo una vez, mira Julio, los valores no se pierdan, se dejan de lado, se cambian unos por otros. Entonces yo creo que tenemos que de alguna manera volver a rescatar ciertos valores. La cultura del trabajo es uno de ellos. Y no es fácil, yo sé que no es fácil, pero tenemos que trabajar.
Usted también incluyó en este almuerzo de ADM como un tema económico la seguridad. ¿En qué medida o cuál es el impacto real que tiene la inseguridad en el comercio hoy?
Bueno, a ver, vayamos a ver lo que pasa todos los días, o casi todos los días. Hace dos o tres días robaron unas farmacias. Ahora, el delito tiene una condición, migra y muta, ¿no? O sea, muta de un tipo de delito al otro y va migrando de zonas. Pero tenemos distintos hechos que estamos habiendo a diario donde pueda haber algún incidente que genere una situación de inseguridad para la sociedad. Y quiero enrabarlo para que ustedes tengan o entiendan, creo que igual que yo, el problema que tenemos con la inseguridad. Si yo tengo 16% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, de algo viven. De algo viven. Entonces, hay algunos que lamentablemente son tentados, y pasa, y es una realidad, por organizaciones delictivas. Entonces, yo a veces lo digo, es muy fuerte lo que voy a decir, pero hoy si nosotros no tomamos medidas, uno de los principales contratadores de...
Es el narco. El crimen organizado.
De los jóvenes. Del crimen, ¿no? Yo no hablo del narco, hablo del crimen organizado. Sí. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, eso no está impactando en la sociedad. Por supuesto que está impactando.
La cultura del trabajo versus la cultura de la inmediatez.
Y yo creo que hay una cantidad de cosas. Lo que tenemos que tener en cuenta, y esto también quiero ser muy claro, porque después ha pasado que yo digo una cosa y, bueno, se interpreta otra. El tema del crimen organizado no es un problema pura y exclusivamente de seguridad pública. Es un tema más profundo de sociedad. La seguridad pública juega un rol muy importante y hay que pedirle al Estado que sea firme y que actúe. Pero si nosotros no actuamos en nuestro diario vivir, y si nosotros no vemos, no hacemos lo que tenemos que hacer, lo que cada uno, nadie le está pidiendo a uno que haga más de lo que no puede hacer, pero nosotros como sociedad no nos comprometemos, tenemos problemas, porque donde gane terreno el crimen organizado, se pierde libertad.
¿Pero por dónde pasa ese compromiso del ciudadano? Por ejemplo, ¿hay algún ejemplo que puedas poner?
Y bueno, en esos valores estamos hablando. Nosotros tenemos que defender los valores, la cultura del trabajo, dar ejemplos, tenemos que defender, valores que son la familia como base de sociedad, lo que está bien y lo que está mal. Porque es mucho más rápido, yo sé que es mucho más rápido ganar dinero por un lado y ganar fama. Todos lo sabemos, es mucho más rápido eso. Ahora, ¿eso es lo que al final del día sirve? Entonces, yo creo que es con nosotros como sociedad tenemos que jugar un rol importante. No digo que no lo estemos jugando, hay muchas instituciones que lo están jugando, las familias lo están jugando, pero digo, tenemos que resaltar eso, que hoy, evidentemente, estás compitiendo con algo que de la noche a la mañana, o de una manera mucho, que no requiere mucho, no requiere nada, simplemente hacer un trabajo que ustedes saben cómo es, implica que bueno, de la noche a la mañana vos te puedas ver con un medio de vida, te puedas ver con un poco más de dinero, y donde el dinero y la violencia se impongan sobre la sociedad, o sean valores que valgan más que los otros, estamos en problemas serios.
Ahora es bravo con una familia que está sumida en la pobreza y que aparte hay un tema
por
familiar,
supuesto.
En eso, lo han planteado acá autoridades que tratan de cambiar eso desde lo gubernamental, y que incluso el narco está bien visto en una escala, y el hijo y el sobrino quiere seguir eso. O sea,
bueno, lo que pasa es que...
ese acto de raciocinio que es lógico para nosotros...
Es muy difícil.
Sin ayuda gubernamental.
No, yo no dije que no sin ayuda.
No,
yo
pero que parte tiene que partir de...
Y acá hay que escuchar a muchos técnicos y especialistas, sociólogos, gente que sabe del tema, y decir, bueno, estas son las cosas que nosotros podemos hacer, y nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer? Si vos fíjate que la figura, esa figura que tú decís, si el narco está mal bien visto, estamos mal. Entonces, y está bien visto, y la persona que trabaja, que cumple con ciertos requisitos, si cumplir la ley está mal visto, y no cumplir la ley está bien visto, tenemos un problema. Entonces nosotros tenemos que decir, mira, esto está mal. No es... Sentado en una mesa como estamos los cuatro acá, es muy fácil decirlo. Y como yo digo, el papel siempre aguanta cualquier cosa. El problema es ponerlo en la práctica y cuáles son las... Bueno, ahí es donde hay que pedir ayuda. ¿A quién? A los técnicos, a los que saben. Lo único que decimos nosotros como sociedad, cada uno de nosotros tiene que jugar el rol que tiene que jugar. Sin hacer más, nadie le va a pedir que haga más de lo que tenga que hacer, pero todos. Nosotros como sociedad, repito, debemos defender ciertos valores que es importante. Que tal vez no estén perdidos ni nada, o estén olvidados, pero si no, reflotarlos y cada vez reforzarlos más.
¿Pero es un tema del Uruguay o es un tema del mundo en general? Eso de la inmediatez que planteaba...
Por supuesto que ese tal vez el mundo que consumimos, digo, el mundo que vivimos. Pero ¿cuál es la otra cosa? Quedarnos, porque el problema es, lo tenemos. Como tú decís, fíjate que... A ver, tú me vas... Yo te voy planteando situaciones y vos me decís, pero esto es así, así, así. ¿Cuál es la solución? Quedarnos como estamos, porque como aparentemente no hay solución... Y sé que la solución no la hay, porque digo que no la hay, que no es fácil. hay que trabajarla, evidentemente. Este es un tema a nivel mundial. Nosotros no somos ni los pioneros, no somos ni los primeros, ni vamos a ser los últimos, ni tampoco tenemos las soluciones. Y vemos, tenemos que hacer aplicar lo que a nosotros nos sirve y trabajar. Yo, es lo que estoy viendo yo, y repito, simplemente como un simple observador, uno más como todos nosotros que anda en la calle y ve lo que pasa. Yo soy de los que tengo, cuando yo no conozco el tema, lo primero que hago es pedir ayuda. Detecto, entiendo que hay un problema y lo primero que tengo que hacer es pedir ayuda a los que saben para que me puedan decir, mira, tenés que ir por este camino u otro camino. Nosotros cuando planteamos la posibilidad de hacer un negocio, puedo tener la idea, puedo ver, pero evidentemente me puede faltar una cantidad de información o experiencia. Lo primero que hago es pedir ayuda. No digo que yo tenga la solución, sino pedir ayuda para que me digan, mira, tenemos que ir por este camino o por el otro. Pero sí entiendo de que hay que hacer algo.
Ahora, ¿la clase política está a la altura de este desafío? Digo porque muchas veces vemos las discusiones que se dan a nivel político, entre legisladores sobre todo, que tienen que ver con, bueno, el caso Cardama, esto otro, vos dijiste tal cosa y ahora no estás haciendo tal otra.
La educación, Fabio.
Bueno, la educación también. ¿Está a la altura realmente del desafío?
Yo creo que todos estamos a la altura de enfrentar el desafío. Lo que tenemos que hacer es tal vez unirnos más, definir prioridades. Por eso yo planteaba una agenda. Yo, la Cámara de Comercio planteaba una agenda. La educación, la inserción internacional, la desburocratización del Estado. Y planteábamos que el caso del avance del crimen organizado era un tema que más que afectar el tema comercio o la actividad económica, que también la afecta sin duda, era un tema más de orden social, además del tema económico, más de orden social. Entonces, yo creo que sí, yo lo que creo que tenemos que definir, y por eso nosotros en el almuerzo convocamos a los que digo, a los que tienen representaciones políticas, a los que estaban ahí con representaciones políticas, a los que estaban ahí o estábamos ahí con representaciones representábamos a sectores privados. Es decir, pongámonos todos, líderes políticos, líderes sindicales, líderes empresariales, líderes sociales, a definir en esta, no es esta agenda, se le puede borrar puntos o se le pueden agregar puntos, pero lo que digo, definir lo que es más prioritario. Todo es importante, lo que pasa es que si todo es importante es muy difícil.
¿Y lo prioritario que es educación?
Bueno, nosotros entendíamos que un tema era educación, la inserción internacional, la reforma del el Estado más competitivo o un Uruguay más competitivo, ¿entendés? Entonces, modernización de las leyes laborales. Ahí vamos, queremos hacer, y vamos al empleo, al tema de los jóvenes. Cuando nosotros hablamos de la ley de empleo juvenil, está por salir una nueva ley que se está presentando por parte del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo la está presentando, no la leí en su totalidad, por eso no quiero dar una opinión, pero sí puedo hablar de lo que está pasando. Nosotros tenemos una ley de empleo juvenil que el espíritu de la ley es buenísima, pero es muy buena.
¿Y qué pasa?
Es impracticable. ¿Por? Es inaplicable, porque todos los requisitos que te pide la ley, al fin y al cabo la empresa te dice, loco, no me complica.
Ah, bueno. Entonces ahí vamos a la responsabilidad del empresariado en esta realidad que estamos viviendo. ¿Qué
vamos,
le cabe?
Vamos, me gusta el tema.
¿Qué le cabe? Porque
me gusta.
Si todo lo resuelven las políticas sociales, ¿no? Me públicas. Gusta. No, a ver.
No, pero Victoria, yo te voy a hacer unos puntos nada más porque lo tengo acá anotado, déjamelo leer. Cuando vos querés contratar a un joven que está entre 14 y 29 años, y te interviene el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Justicia, de la Juventud, además de otros temas, o de otras instituciones. La empresa tiene que estar registrada al día con el BPS, que es lógico, con la DGI bien, también. No tener sanciones laborales graves. Y acá ya empezamos con los...
¿Pero por qué tendría que tener?
Pero ponele que las tuviera. Entonces, si la empresa la tuvo, no podés contratar a un joven. Pero si la empresa la tuvo y fueron detectadas y fueron sancionadas, ponelas a caminar, pero no digas que no pueda contratar a un joven. Ah. Cumplir con normas laborales de seguridad y social. Por supuesto. Pero tiene que estar los controles y la empresa está funcionando. Entonces, presentación del control especial. Primera experiencia laboral. La empresa debe registrar el contrato bajo alguna modalidad específica. Primera experiencia laboral. Práctica laboral para egresados. Trabajo protegido del joven. Mirad, seguimos, ¿no? Entonces, no haber despedido una persona adentro de la empresa 12 meses antes o 6 meses antes. Claro, entonces, fíjate que vos querés contratarlo a él que él es joven. Y vos no podías haber despedido durante 6 meses o 12 meses.
12 meses.
12 meses a una persona. No conocen la dinámica de la empresa. De la empresa privada. Si de repente se desvinculó de una persona que no puedo tratar a un joven porque lo tomé, la plantilla no puede superar el 20% de los jóvenes que vos contratás, no puede superar el 20% total de la plantilla. ¿Por? Entonces, ¿de dónde estoy fomentando el empleo juvenil?
Esa es la ley actual que está vigente.
Esa es la ley actual. ¿Está? Entonces, evidentemente el límite baja cuando es pequeñas empresas. Se llama control de cupo máximo permitido. La empresa debe demostrar que cumple con el límite de contratación. Ustedes imaginen una empresa, no estamos hablando de las grandes empresas, que tienen departamento jurídico y departamento de recursos humanos para contratar, llevar adelante todos estos trámites.
Ya con contratos aparte prehechos, establecidos, aceitadito todo.
La micro y pequeña empresa, el comercio que está en la esquina, cuando bajamos ahora 18 de julio, el almacén, que quiera contratar un joven. ¿Ah? Estamos hablando, cuando decimos que tenemos un problema, el desempleo
sigue
mayor...
Sigue siendo el 80 y el 90% pymes en nuestro país,
claro,
¿no?
Claro, el
99.
Claro. Fíjense que estamos hablando del sector de la masa laboral con mayor desocupación. Estamos hablando de un 25% de los jóvenes desocupados. Mientras que los otros sectores, personas de más de 50 años, apenas llega al 4%. Donde tenemos el problema del empleo, el desempleo está concentrado en los jóvenes. Entonces, fíjense, comunicación a la EPS. La EPS debe registrar al trabajador joven en la EPS con la modalidad específica de la ley. Aplicar el subsidio, verificar aportes, controlar la duración del contrato. Tenés una experiencia de 12 meses y los 12 meses después tenés que volver a pedir permiso si querés seguir contratando al tipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La empresa te dice, loco, yo no doy con esto. Entonces... ¿Me entienden? La idea es excelente, no hay nadie. Yo no conozco un uruguayo que diga que esté en contra del proyecto de ley o la idea. Cuando lo llevas a la práctica, ¿no? El problema es así. Mirá lo que resuelven las respuestas que nos dan la mayoría de las empresas. Si contratar a un joven requiere más trámites que contratar a cualquier otro trabajador, el sistema está diseñado para que no funcione.
Qué pasión por el tramiterío que tenemos en este país.
Entonces, ahí está, cuando hablamos... pero ahora...
Pará, pero esto es una ley que está vigente, que fue del periodo pasado.
No, viene de antes. De antes, no es del periodo pasado. Es una ley que está vigente. Vos sabés, creo que es... Ahora no me acuerdo el número de la ley. Creo que es la 19.000 y algo, pero no me animo a decirte cuánto está. Pero está, por lo menos hace 10 años que está para atrás. No importa quién la sacó, porque la ley está, o sea, el espíritu de la ley es excelente, pero llévalo a la práctica. Lo que te están diciendo es, el mejor freno que tiene el empleo juvenil es la propia ley.
Y ahí está el tema de los trámites, la burocracia, como uno de los frenos que también siempre el empresariado denuncia como traba para mejor desarrollo y crecimiento. Bueno, el gobierno anunció una ley de competitividad con foco en la simplificación de trámites y regulación. ¿Alguna medida concreta que le parezca que tiene que estar en esa ley, sí o sí?
A ver, la medida, el ministro nos convocó el martes pasado a las cámaras empresariales para que justamente nos informara de este tema. Nosotros lo primero que queremos decir es que lo vemos positivo, las medidas. Y él fue bien claro. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley y les vamos a pedir a ustedes, esto no es nuevo, nosotros ya estuvimos trabajando durante el año pasado con el equipo que armó el ministro, no solamente nosotros, digo, las demás cámaras también, sobre ese programa que se llama desburocratización del Estado. El ministro nos dijo, mi ruta es presentar dentro de poco, no me acuerdo si es en el mes de abril, un proyecto de ley.
A fin de mayo,
presentar un proyecto de ley. Entonces, yo lo que tienen ustedes es un plazo que no se cierra con eso. Después que yo les di un plazo y después no podemos discutir más el tema. No, él fue bien claro. Esto se puede seguir trabajando. Pero presenten ustedes todos los inconvenientes que ustedes tienen o que reciben al momento de operar con una empresa. Cuando nosotros hablamos de mayor competitividad, uno de los principales temas, la burocracia es cara. Y la burocracia, si es cara, termina siendo que el país no sea competitivo. Entonces, tiene un costo la burocracia. Entonces, lo importante es reducir al mínimo. Y con esto queremos decir, no queremos un Estado ausente. Al contrario, el Estado tiene que controlar, pero no tiene que sobrecontrolar. Porque si no, después te encorseta.
¿Podemos ir a ejemplos concretos?
Y bueno, por ejemplo, a ver, vamos a ver algún ejemplo. Vos para importar necesitas a veces licencias que ahora los quieren sacar, por ejemplo, en el tema de salud, licencias que tenés que te pueden demorar 2 años.
cuando por ahí la FDA ya lo recontraautorizó.
Entonces, por eso, mirá, acabas de decir una cosa. Una de las medidas que acaba de sacar el gobierno que dice es justamente el reconocimiento de las certificaciones de otros países. Si ya viene con certificaciones de otros países, ¿está? Escuchá, muy fácil, ya está certificado en otro lado. ¿Vamos a recontracertificarlo nosotros?
¿Hay que justificar el trabajo de alguien?
No, no, yo creo que es un Uruguay que siempre ha sido, que ha sido un poco regulador de más y que quiere tener el control de Estado, de todo el Estado, y creo que eso sin querer, a lo último lo que ha hecho es enlentecer y dejarnos pisar menos competitivos, y eso es lo que estamos buscando, o lo que se está buscando, es lo que hemos pedido nosotros, eliminar temas, trámites que se duplican. Tomen este dato, crear una empresa en el Uruguay, un estudio que nosotros hicimos, significan 984 horas que si vos y yo queremos poner de cero una empresa, nuestra relación con el Estado, lo que equivale a 41 días completos en lo que le dedicamos para ponerla en marcha la empresa. Una vez que la empresa ya está en marcha, su relación anual con el Estado más o menos significan 440 horas de relación con el Estado. Entonces, hay una cantidad de trámites que lo podemos hacer mucho más fácil.
En el mundo privado.
En el mundo privado, estamos hablando.
Claro.
O sea, repito, ustedes dos, cualquiera, nosotros dos ponemos una empresa y decimos, bueno, tenemos esta idea, vamos a empezar, empezamos con todos los requisitos, nos llevan 41 días relacionarnos con el Estado para ponerla en marcha la empresa. Y una vez que está en marcha, son 440 horas que te lleva anualmente. Entonces,
claro, no, no pensemos en las empresas grandes que tienen estudios jurídicos que se encargan de toda esa parte, pero el pequeño empresario, el que tiene un boliche, que tiene un comercio,
el que tiene que ese chico. Hombre es el que abre la persiana.
Hola, de mañana, hombre que le quitas de producir y no
de vender, de atender, de comprar. Entonces, todos estos trámites que se duplican, te piden requisitos que te lo piden de un lado, a veces descoordinaciones del propio Estado, yo te pido esto y te lo vuelvo y se repite en otro lado. Sí. Entonces, ese camino que de burocratización que llevó adelante el Ministerio o está llevando adelante, nosotros lo vemos con buenos ojos. ¿Cómo no lo vamos a ver con buenos ojos? ¿Por qué no lo vamos a reconocer cuando nosotros, el sector empresarial, venimos diciendo tenemos que tener un Estado más competitivo, un Estado más ágil, que cumpla, que controle, pero un Estado más ágil? ¿Entendés?
Pero de lo que les dijo Odone ahí en esa presentación, ¿ustedes ven que va profundo en la reforma o que es algo que
a ver,
puede
hay temas,
quedarse
hay
corto?
Temas que no se tocaron. Es buena la pregunta. Algunos te pueden decir la frazada es corta. Sí, pero prefiero tener frazada a no tenerla. Primera medida. Segundo, la frazada es corta. Sí, uno te puede decir, sí, con esto solamente vas a poder ahorrar o simplificar, no sé, X cantidad de miles de dólares. Es empezar por algo. A ver, porque la otra cosa es, o quiero hacer todo grande, y por hacer todo grande no termino haciendo nada, y quedarme como estoy. Y yo creo que empezar a caminar es importante. Porque además también, yo creo que a medida que vamos caminando, todos nos vamos adaptando y vamos empezando a reconocer todos. Todos nos vamos como poniendo en línea. Cuando digo todos, también nosotros las empresas, el sector público, y nos empezamos a ordenar todos. Y empezamos a ir cambiando nuestra cabeza. El tema, vos vas a una... Hemos ido a veces a oficinas públicas con la más buena intención y te dicen, esto no se puede hacer, ¿por qué lo podemos cambiar? Porque siempre se hizo así. Está bien que se hizo así, pero digo, no hay forma de que se haga de otra manera.
Ahora, ¿qué pasa? Yo nací con la palabra burocracia y han pasado gobiernos, y siempre,
la burocracia
siempre seguimos hablando de lo mismo.
La burocracia siempre va a existir, porque en definitiva la burocracia es el trabajo que hace el Estado. Pero lo que vos tenés que hacer es, tenés que llevarlas a niveles que te pueda, que la burocracia no sea un peso, y sino que sea algo que te
pague. Pero de que nací sigue siendo un
peso. Y bueno, pero en algún momento, es claro que va a seguir, pero en algún momento tenemos que parar, porque, ¿sabes qué? Como vos decís, desde que nací estoy así, entonces voy a seguir así. No, en algún momento tenemos que empezar a cambiar, porque llega un momento que también el mundo nos cambió a nosotros. Y estamos viviendo afuera un mundo, porque pensemos que el Uruguay, como muy bien dice, nosotros entendemos que, y lo dice el ministro y compartimos, que la mejor manera que el Uruguay pueda cambiar la situación o poder generar atender las demandas que el Estado, la sociedad te está pidiendo, mejorar los salarios y atender el tema de envejecimiento de la sociedad, es poder crecer. Y para crecer necesitas más inversión. Y para que tengas más inversión tenés que invitar al sector privado que invierta. No importa si es extranjero o uruguayo, pero que invierta, que haya condiciones, que sea interesante. Y el mundo no te espera. Vos tenés países vecinos de la región que los tipos están haciendo cosas para justamente atraer esa inversión. Entonces, nosotros no podemos pasar todo el tiempo discutiendo. Mientras nosotros discutimos, ¿tá? Nosotros hay otros países que avanzan en un mundo que está cargado de una incertidumbre, que no sabemos lo que va a pasar. Uh-huh. Yo tengo 67 años. Creo que es la primera vez en mi vida en que me levanto y no sé qué va a pasar mañana a nivel internacional. ¿Cómo va a estar el mundo? Yo no viví la Segunda Guerra Mundial, la etapa de la Segunda Guerra, ni la Primera ni la Segunda. Las diferencias eran distintas, la comunicación era otra. Pero hoy te levantás en un mundo que no sabes, y le preguntás a todo el mundo o escuchás a los...
O no sabés ni a qué creer, además.
Además no sabés a qué creer, sí. No sabés qué pasa. Y le preguntás a los analistas, o ves en los medios de comunicación las entrevistas que ustedes les hacen a analistas, y los tipos te dicen...
La incertidumbre y la
regla. Es enorme, es lo que está predominando hoy. ¿Ah? Entonces tenemos una guerra arancelaria. Entonces tenemos, frente a ese mundo tenemos oportunidades y desafíos. Está en nosotros poder aprovechar las oportunidades. Uruguay tiene oportunidades muy buenas y acaba de comprobarse el acuerdo con la Unión Europea al Mercosur, la adhesión al Transpacífico. Uruguay puede y debe salir más a buscar sus mercados, o no a buscar sus mercados, a poder negociar en mejores condiciones. Entonces,
¿por fuera del Mercosur?
Yo creo que estamos dentro del Mercosur. Yo no estoy hablando de fuera, porque podemos estar adentro del Mercosur. La pregunta es, si vos me decís acuerdos bilaterales. Tratar de buscarlos y explicarlos y plantearlos. Si vos me decís irnos del Mercosur, yo creo que no sería el camino adecuado irnos del Mercosur.
No pregunté irnos. Le pasa que a veces no, y se bueno, puede, si, estando
si,
adentro.
Claro, si podés hacerlo afuera del Mercosur, sí, por supuesto. Y lo que se está y lo se trató de hacer en el gobierno pasado, y es una buena idea, y yo creo que tenemos que negociar con todo el mundo en las mejores condiciones posibles, no solamente para exportar nuestros productos, sino también para importar. Cuando nosotros importamos caro, vender es caro, producir es caro en el país y consumir es caro en el país. Entonces, ¿qué es lo que se transforma el país? En un país caro. Entonces, yo creo que son cosas que tenemos que dejar. La inserción internacional inteligente, una de ellas. Es esa, es uno de los temas que nosotros planteamos en nuestra agenda.
Hablando de eso, está el tema de las compras por internet en el exterior. Bueno, todo el efecto Temu, que generó un salto brutal en la franquicia que permite traer sin impuestos, o permitía traer sin impuestos esas compras. Ahora va a estar el IVA a partir de mayo en esas compras, salvo las que provienen de Estados Unidos. Pero a su vez se amplió la franquicia hasta $800 en total y uno la pudo utilizar como mejor le parezca. Antes era, bueno, tres compras de 200 cada una, ahora puede ser hasta una sola de 800. ¿Creen que esas medidas van a frenar este crecimiento de compras por internet en el exterior? ¿O realmente con los otros cambios que hubo, no?
No, creemos que no. Creemos que el tema del IVA, pero a ver, entendíamos nosotros ya en su momento que la aplicación del IVA a las compras a través de las franquicias no iba a frenar.
Porque sigue siendo más barato igual, ¿eh?
Sigue siendo más barato igual, pero creo que entendíamos nosotros que es un tema de justicia. Yo hago todas las operaciones estando acá, comprarme una camisa acá o consumir algo acá en el Uruguay, pero sobre todo hacer alguna compra, está grabado por el IVA. Si la compra se nace desde acá, es lógico que también se le aplique el IVA. Y cuidado, me estás diciendo, y algunos ya veo la crítica que va a salir de los oyentes, es este que se declara liberal quiere poner impuestos. No, yo no quiero poner impuestos. Yo lo que quiero es que se compita reglas en la misma cancha, con las reglas, el reglamento tiene que ser igual. Ah, o sea que es eso lo que pido. Sin duda el aumento de $200 más en las franquicias, esto va a permitir que entre en otros rubros, como ya lo hemos manifestado, que antes no estaban. Porque yo lo que voy a tener es mayor poder de compra. Voy a poder usarlo en dos veces, o voy a poder usarlo en fraccionado, o lo sumo todo. Ahora voy a poder traer hasta compras de $800, cuando antes solamente podía traer tres de 200.
O sea que fue peor.
A ver,
¿qué está diciendo?
Nosotros lo vemos como que es un impacto más grande, ¿está bien? Pero bueno, son...
¿Y qué explicación le dan desde el ministerio? Yo no sé si estabas vos acá, Fabián, pero en la invitación anterior el unitema era Temu, yo creo, sí, con Letido, ¿no? Y que tenía prohibido a la familia comprar el Temu. Digo, pero cuando el empresariado le plantea a las autoridades, decir, mira, te pedí que le dieras una mano con la excusa del comercio interno, ¿no? Y los negocios que están cerrando. Ponerme un impuesto en Temu y me pones un impuesto, pero me amplias la franquicia. Entonces, sí, ¿cómo?
La verdad es que nosotros no tenemos una explicación lógica por qué se tomó esa medida. Yo creo que fue una forma de contemplar al mercado en general.
Y a los uruguayos, capaz.
Pues y a los uruguayos.
Claro.
Claro. Y puede ser eso. Lo que nosotros también hay una realidad. El uruguayo ha ido cambiando su comportamiento de ventas, de compra, mejor dicho, y hoy una plataforma digital es una realidad y es una buena herramienta la plataforma digital. Es como negarse a la tecnología, y además que esta tecnología lo que hace, en definitiva, las plataformas, la compra a través de plataformas, y estoy hablando de las nacionales o las que operan a nivel nacional para el mercado interno, son herramientas que facilitan tanto al consumidor final como al comerciante. Entonces, estamos muy a favor de esas herramientas. No son las únicas, todavía sigue conviviendo la vidriera, la gente le gusta ver, visitar el local.
Probarse.
¿Eh?
Probarse,
ver otros colores, viste, que vos lo ves físicamente es distinto a veces lo que puede parecerte una aplicación. Pero sin duda las aplicaciones son una excelente herramienta. El tema Temu es un tema Temu, perdón. Quiero aclarar, no es contra Temu. El tema a través de las compras por franquicias es un tema que está afectando al comercio, que nos venimos revisando permanentemente. Las últimas cifras, si bien febrero cayó un poquito con respecto a enero, pero la realidad es que el piso con el que estábamos hablando el año pasado volvió a subir. Enero fue un récord, 240.000 movimientos tuvo en la aduana, cuando veníamos con pisos de 160, 170 mensualmente, tuvimos en un solo mes. Febrero bajó, pero
pensemos que antes de que la llegada de Temu eran 40.000, 45.000, se disparaba un poco en diciembre generalmente, pero eran 40.000
por mes. Ahora ya estamos.
Ya estamos en 200 y pico mil de
impresionante.
Y la gente, nosotros tenemos estudios que la gente quien hace la compra vuelve a reincidir, o sea, más allá de que hay casos puntuales, yo compré, no me sirvió, me trajo mal el producto. Son esas cosas que está. Pero la realidad es que está afectando seriamente al comercio, y una de las cosas que ven, si ustedes vemos, el Uruguay el año pasado creció un 1,4%, las ventas del sector comercio también crecieron un 1,4%, pero como ustedes presentaban en la introducción del programa, de la entrevista, a partir de mitad del año pasado vemos una desaceleración. Y si bien el mercado laboral creció entre unos 26.000 a 27.000 puestos de trabajo el año pasado, y el sector dentro comercio y servicios, el que más se benefició fue servicios, en el sector comercio, repito, solamente en el sector comercio el año pasado, se perdieron 8.000 puestos de trabajo formales, que si a eso lo sumamos los informales, estamos cerca de los 11.000 puestos de trabajo. Evidentemente hubo un aumento de puestos de trabajo en el sector servicios, o sea que si vos lo sumás a los dos puede haber. Pero lo que tiene que ver con el comercio, vemos una desaceleración y temas que nos llaman la atención para empezar a estar más atentos.
Antes de pasar quizás a lo último, que es capaz de su rol como empresario, ¿cómo están viendo el tema esta discusión que está sobre soterramiento sí, soterramiento no, de 18 de julio para los ómnibus, sobre todo del lado del comercio, que es el que se va a ver impactado por esas obras?
Correcto. Yo, un colega tuyo hace unos días me hizo la misma pregunta, y yo lo que puedo decir es lo siguiente. Yo no puedo opinar si hay que ir por abajo o por arriba, cuál es el mejor sistema, porque no soy especialista en el tema. Me he escuchado distintas versiones, pero digo, no tengo una posición. Lo único que yo digo es, por favor, tomemos en cuenta al sector comercio sobre 18 de julio, que es un sector que por distintos motivos viene, por algunos que ya comentamos y otros que no hemos comentado, está siendo muy afectado. Entonces, lo que yo pido es que desde antes de la obra, durante el proyecto que se vaya a hacer, sea cual sea, y después, que al comercio se lo tenga informado y que se lo haga participar. Es lo único que pido, que se escuche al sector comercio sobre 18 de julio. No sé, yo sin duda tenemos un crecimiento del parque de automotor muy importante en los últimos años, sin duda tenemos un problema de tránsito. No sé cuál es la solución, pero lo único que digo es, si se va a tomar medidas, que por favor el sector comercio esté informado del comercio de 18 de julio, reuniones permanentes con los comerciantes de lo que se vaya a hacer, de lo que no se vaya a hacer, porque miren que durante el proceso de cualquier obra que sea que afecte 18 de julio va a afectar la actividad comercial de esa gente durante el tiempo que se esté trabajando. Entonces es muy importante el principio, durante y el después. Entonces eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Como Cámara nos hemos reunido con los distintos grupos y decimos, ténganlos en cuenta, por favor, porque si no el problema puede ser mayor.
Bien, ya que hablan de túnel y demás y movilidad, me voy para su experiencia y trayectoria como empresario. ¿El mundo va hacia el eléctrico?
El mundo ya está en el eléctrico. En
mucho. ¿Lo acelera lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz?
A ver, hay una cantidad de cosas que se viene dando. En el caso de Uruguay, como ustedes ven, la participación del mercado del sector eléctrico es muy importante. Ha crecido cerca del 30% el año pasado.
¿Qué hay más, híbridos o eléctricos?
No, ahora creo que el eléctrico... La cifra exacta no la tengo de memoria, no me acuerdo, pero no te quiero decirte una cosa por otra, pero creo que el eléctrico está ganándole, sin duda le está ganando más al híbrido. Producto de que Uruguay ha hecho una política muy muy interesante. Si comparamos Uruguay con respecto de la región, tal vez es el país más electrificado en temas de vehículos en la región. Uruguay ha apostado mucho. Cuando digo Uruguay, digo el país, no el sector privado, además del sector privado, pero digo el sector público ha apostado mucho a la energía renovable. El Uruguay tiene más del 96% de su energía renovable y bueno, ha hecho del tema eléctrico una campaña muy fuerte y ha invertido mucho. UTE ha invertido con cargadores eléctricos en todo el país. Hoy puede recorrer cualquier ciudad del país, cualquier capital.
Ahí tenemos una ventaja, además, pensando en la autonomía del eléctrico, y es que somos chicos. Somos
bueno, eso también nos juega, las baterías han ido aumentando. Sí. O sea, el auto eléctrico es un auto básicamente 100% de ciudad, pero es un auto que para ciudad funciona muy bien. Es una realidad, a ver, eso es lo que está pasando en el mercado. Y bueno, la tendencia en muchos países, pero sobre todo lo que es Uruguay, el crecimiento del auto eléctrico es notorio.
Bien. ¿Cómo se ha preparado la empresa en ese caso para el auto eléctrico, que es tradicionalmente importadora de autos a combustión?
Y bueno, hay que reconvertirse. Nosotros lo que hacemos es tenemos la marca nuestra, que tienen, a veces hay un tema de homologaciones que no es fácil, no es porque yo lo traigo, las fábricas se protegen mucho y es lógico porque después hay que dar servicio a esos autos y pueden estar pasando que tenés que estar muy preparado y ellos te estudian cuando te autorizan un modelo para determinado país, hacen previo un análisis, no solamente análisis de mercado, con quién va a competir y un análisis de precio y el equipamiento que tiene el auto, sino un análisis técnico de que el auto pueda funcionar, que las carreteras sean las adecuadas. Hay todo
¿Qué un servicio proceso. Tiene después?
Si el, el servicio fundamental. Entonces, es proceso. Bueno, ves, ahí tenés un caso. Es un proceso de adaptación a unas nuevas realidades. Entonces, lo que tiene las obligaciones de la empresa, de las empresas, es poderse, para seguir en el tiempo y dar continuidad, es poderse adaptar. Y bueno, ahí está el desafío de las empresas.
¿Hoy se puede arriesgar o solo adaptar?
No, hay que hacer las dos cosas. El empresario arriesga siempre. Desde el primer día que empezó a funcionar su empresa, tuvo una idea y entiende, y está arriesgando, está invirtiendo, y piensa que va a poder... algunos te dicen, ¿cuál es la función de la empresa? ¿No? Entonces, ¿cuál es la función de tu empresa? Bueno, ganar dinero. No. ¿Cuál es la función de la empresa? Vender más. No, la función de una empresa es poder satisfacer las necesidades del cliente, saber lo que el cliente quiere. El que le pega es lo que el cliente quiere. Entonces, ahí tenés que estar adaptándote permanentemente, sabiendo hacia dónde va tu mercado, cuáles son las costumbres del mercado, las características que tiene tu mercado y cómo es tu consumidor. Cuanto más cerca estés de tu consumidor, mejor vas a poder interpretar sus necesidades y ahí es donde mejor te vas a poder mover y ofrecer y cambiarte. Te vas a tener que adaptar a lo que la gente quiere. Hoy decir, no, yo no voy a entrar en este camino. Bueno, tenés que estar muy bien parado porque te puede salir caro la cosa.
Ahora, ¿no está un poco más conservador el empresario uruguayo hoy de lo que era, no sé, hace 40, 50 años atrás? Pensando en la propia historia de Julio César Lestillo, ¿no? Que en su momento trajo el Volkswagen Escarabajo a un mercado que estaba dominado por autos grandes y muchos decían, no, esto no va a funcionar acá. O sea, es una apuesta importante no solo de arriesgar como empresario, sino de innovar y decir, no, el mercado puede ir por este otro lado.
No, yo creo que el empresario uruguayo es un excelente empresario con una visión y con mucha capacidad de riesgo y muy creativo. Fíjate que cuando tú me voy a poner un ejemplo, el caso nuestro, cuando mi abuelo decidió traer el Volkswagen en el año 50, había que ver el contexto de lo que era el mundo en el año 50, porque además no podemos vivir de la situación que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Entonces, en el año 50, Europa estaba destruida. Claro. Destruida. Habíamos terminado una Segunda Guerra Mundial que prácticamente Europa la habían destruido. Había quedado destruida. El mercado automotor en aquel momento 100% era el norteamericano, aquellos autos grandes, sí. Lo que llamábamos
nosotros, anchos,
de chicos le decíamos, en mi época le decíamos los colachatas, aquellos autos. Bueno, cuando mi abuelo vio la posibilidad y que le vinieron a ofrecer la posibilidad de traer Volkswagen, era totalmente, a ver, traer un autito, porque era un autito, por decirlo, en tamaño, un auto chico, con aquellos autos acostumbrados a, primero, el petróleo estaba muy barato, los motores eran grandes, estabas hablando de motores de 4, 6, 8 cilindros y cosas que eran enormes, con motores frontales enormes, y te apareció este aparatito. A mi abuelo le decían, amigos, y vos estás loco, vas a traer esto, a ver, es un desastre este autito comparado, y el mercado es esto. Y bueno, él tuvo la visión y entendió de que el mundo iba a buscar autos después de la guerra, justamente autos que iban a necesitarse por espacio, por lo que sea, autos más chicos, y trajo el Volkswagen y apostó. Y hoy tenemos empresarios uruguayos en todos los rubros, y yo te diría que hoy el empresario uruguayo, te digo que está hasta más dinámico, porque por los tiempos que tenemos y las herramientas que tenemos que no las teníamos. Hoy estamos con un tema de comunicación. Esto es interesante. Hoy el cliente que llega a nuestros locales viene mucho más informado a veces que nosotros mismos.
Ah, caramba.
¿No? ¿Por qué? Porque hoy tenemos un elemento que se llama Internet, que tenés la posibilidad de bucear, de descubrir, y te pasa. Te exige muchísimo más. Antes la información salía, antes, te estoy hablando, hasta antes de Internet, la información salía de las fábricas, venían a los importadores lo hacían a los concesionarios. Entonces, ¿cuándo sale el nuevo modelo? Te podían decir, o sale, ¿con qué va a venir el nuevo modelo? Porque la información la manejabas vos.
Claro.
Porque era el canal. Hoy, es totalmente distinto, la relación del cliente con la fábrica publican y están en Internet y hay comentarios y hay una cantidad de cosas y a veces te dicen, ya salió el nuevo modelo tal, y vos decís, sí, pudo haber salido, yo todavía no lo tengo oficialmente de la fábrica acá.
Sí,
y
ojo ya, que también ese exceso de información a veces se transforma en desinformación, ¿eh?
Porque bueno, también, mucho para pero también, pero lados, pero dicen, a veces te dicen, porque salió con el motor tal punto cero y no sé qué diablo, y de repente lo leyó en una plataforma que es de otro país, que está habilitado para ese país, pero claro, no está acá. Y vienen con mucho, y eso es bueno, porque hoy el cliente ya, ¿sabes qué? Te ayuda mucho más la venta. Porque el hombre ya viene decidido a lo que va a comprar, ya cuando viene entra. Entonces son herramientas que sirven, pero te cambió el mundo.
Cambió las relaciones de poder.
Te cambió las relaciones con el consumidor. Tenés un consumidor mucho más empoderado ahora. Exacto. Que el que teníamos antes. ¿Ah?
No le vendés cualquier cosa.
No le vendés cualquier cosa. Cuando nosotros éramos chicos, quien compraba el auto era el padre de familia. Primero estábamos hablando de un auto por... Y esas eran operaciones que se pensaban... A ver, era como funcionaba el mundo. No estoy hablando de machismo ni mucho
menos. Sí, sí.
El que compraba el auto era el dueño de la casa, el señor, que era el que sabía de motores. Y la mujer solamente participaba, en algunos casos me tocaba verlo a mí en ventas, para la elección del color del auto. Yo, el auto está, hice el negocio, el motor me gusta esto. Voy a llamar a mi mujer para que elija el color. Hoy compra la mujer igual que el hombre y decide, y son ellas las que son mucho más independientes. Y entonces te cambió el perfil. Vos hasta podías tener una relación distinta. Mirá qué difícil sentarte a veces, pues esa barrera que vos tenés, que estás acostumbrado en una industria que pesa. Fíjate que en el caso nuestro, las dos principales gerentes de dos marcas que tenemos son mujeres. Son las dos mujeres en el sector, que son jefas de marca o gerentas de marca. Y es muy difícil que a veces te venga y te siente una señora y te dice, no, porque el modelo tal tiene tal cosa. ¿Será posible? ¿Será cierto? Hoy tenés una cantidad de información, el que viene más empoderado es el consumidor que vos.
Y para cerrar, es... Julio César Estivo, uno de los importadores más antiguos de Volkswagen en el mundo. En América del Sur creo que es el más antiguo, es el primero. ¿Hay alguna anécdota ahí con la casa matriz que paute esta historia?
No, bueno, a ver, sí.
Debe haber miles.
Hay miles, eso, pero yo te creo que la más relevante puede ser en el año 49, en el año 50. Pues fue el contrato con Volkswagen, se firmó en abril del 50. Pues hay que irse a lo que era el 50 en el mundo, en lo que era el mundo en los años 50, mejor dicho. El presidente de Volkswagen de Volkswagen vino a la Argentina. Miremos lo que era Argentina después de la guerra, era la potencia número uno del mundo. Claro. Y Uruguay era un país que estaba allá, pero Argentina era el granero del mundo, era una potencia. Entonces, evidentemente, Europa trataba de salir. A Europa no le podías vender a Europa. El mercado de Oriente todavía era algo que estaba muy atrasado. Entonces, atrasado, muy, muy, muy distanciado, por decirlo así. Estados Unidos y América, Sudamérica eran los países, y Centroamérica eran los países para desarrollar. Entonces vinieron a la Argentina a golpearlo. Y mi abuelo se entera de que estaba el presidente de Volkswagen. Mi abuelo había sufrido un infarto. Un amigo de mi abuelo que trabajaba con él lo fue a buscar y vino a la empresa. Y estuvo con la gente en la empresa. Y el primer pedido de autos lo hace él, a manuscrito, hace el pedido a Alemania. El presidente de Volkswagen de Alemania pide desde Uruguay la cantidad de autos para Uruguay, lo mandan en aquel coso, en aquel sistema que era el, no era el Telex, porque el Telex era más viejo, era como una especie de telegrama colacionado, una especie de telegrama pidiendo
el código Morse,
era una cosa así. Tenemos esa hoja original hecha a mano por él, el pedido
encuadrada, está,
me imagino, encuadrada, por supuesto, la llevamos a Volkswagen, no lo podían creer. Porque además este tipo fue lo que le llaman el segundo padre de Volkswagen. El que inventa Volkswagen es el ingeniero Porsche. Pero el doctor Nordhoff, que fue el que relanza la empresa después de la... que estaba destruida la fábrica.
Claro,
que
estaba en Alemania,
relanza la empresa, fue él. Y que este hombre, desde un paisito chiquito como era Uruguay, y él colocó el pedido, quien es para Volkswagen, te digo, el segundo padre de la marca... No lo pueden creer los alemanes. Cuando le llevamos el papel, por supuesto, lo tienen colgado, lo tienen encuadrado en un museo que tiene Volkswagen. No podían creerlo. Eso. Y eso, en el medio hay N cantidad de historias. Fíjate que en 75 años, sí. 76...
¿Y ya no nos fabrican más el escarabajo?
No, ya hace años que el escarabajo se dejó de fabricar. Ya hace unos años las últimas producciones salieron de México. Sí, sí.
Yo bueno, de las últimas en manejar uno, entonces. Vamos con las rapiditas.
Vamos con las rapiditas.
Punto de encuentro. Llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Uruguay en algún momento va a dejar de ser un país caro sin afectar el salario real de los trabajadores?
Espero que sí.
¿El éxito empresarial se castiga en Uruguay?
Sí.
¿El empresario uruguayo le teme a la competencia extranjera?
No.
¿Este gobierno es demasiado lento para avanzar en los acuerdos comerciales?
No, creo que estamos caminando bien.
¿El miedo es un buen consejero en los negocios?
No, no es un buen consejero.
¿Ser presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay da más dolores de cabeza que beneficios?
A ver, beneficios no te da. Lo que te da es, bueno, sí o no.
Sí o no.
Te diría... repetime la pregunta. Claro.
¿Ser presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay da más dolores de cabeza que beneficios, sí o no?
No da más dolores.
¿Para bajar la pobreza hay que golpearle la puerta a los inversores?
No, hay que trabajar en la pobreza.
¿Defender a los empresarios a veces lo hizo quedar como el malo de la película?
Sí.
¿Se negocia mejor después de un café que en una sala formal?
Sí.
¿Ha empeorado en los últimos tiempos el vínculo entre comerciantes y las personas en situación de calle en Montevideo?
Creo que no.
¿Invertir hoy en Uruguay es un acto de fe?
Haber sido de los primeros que tuvo COVID en Uruguay fue peor que haber sufrido la crisis de 2002.
Son cosas distintas.
Puedo dar un paso.
Te doy un paso.
Bien, perfecto. Vale.
Bueno, muy bien, les tío, la verdad que ha sido un placer. Muy ilustrativa la charla, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí.
No, muchísimas gracias. La verdad que me divertí mucho. Y bueno, espero que al público le haya gustado.